Esta es la sección que venimos trabajando con el Instituto de Estudios Internacionales. El propósito no solamente es conocer lo que pasa internacionalmente, sino entender cómo lo internacional nos incide cotidianamente. Queremos hablar hoy día sobre derecho internacional. Para ello hemos invitado a la profesora de nuestro Instituto de Estudios Internacionales, que es doctora en Derecho Internacional y además coordinadora académica del Magíster en Estudios Internacionales, Astrid Espaliate. Profesora, muy buenos días, gracias por estar acá.
Hola, muy buenos días, gracias a ustedes por el espacio.
Sí, partamos por derribar esta idea, ¿no? Está muy extendido esto de que lo internacional tiene que ver con lo que pasa afuera. Pero cuando hablamos de derecho internacional, estamos hablando, entre otras cosas, de algo que nos pasa cotidianamente a nosotros o que nos rige cotidianamente a nosotros.
Claro, por supuesto. El derecho internacional además se crea siempre a partir de el acuerdo de los estados, de los países, ¿no? Entonces, se trata generalmente de instrumentos que tratan de mejorar relaciones entre los países. Está la idea equivocada de como que el derecho internacional viene fabricado por las potencias, impuesto. Se trataría como de un casi derecho fabricado por los extraterrestres. Alguna vez alguien me hizo ese comentario, ¿no? Me imagino que tratando de poner énfasis en que era algo extraño, ajeno. Pero hay que subrayar que siempre que Chile ha asumido compromisos, lo hace voluntariamente. Hay bastantes cuestiones técnicas que así lo pueden demostrar y que podríamos conversar si fuera del interés. Pero, por ejemplo, los pactos, los tratados de derechos humanos, lo que hacen es otorgar derechos directamente a los individuos y posibilitar que esos individuos reclamen sus derechos internacionalmente. A veces las cortes creadas por esos tratados imponen obligaciones que no le gustan al Estado. Eso dice relación, para que vean ustedes, con una carta que, no sé si recuerdan, envió la Cancillería chilena junto con otras cancillerías haciendo observaciones al sistema interamericano de derechos humanos y pidiendo que se respetara la autonomía de los estados. La verdad de las cosas es que eso es explicable desde el punto de vista de algunos, porque normalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que hace es establecer obligaciones para los estados que apuntan a reforzar la protección de los derechos de las personas. Entonces, claro, ha habido algunos fallos que en Chile han molestado a algunos sectores, como el fallo de la jueza Tala, ¿cierto? Cuando el aparato judicial chileno, encarnado en esa ocasión por la Corte Suprema de Chile, le quitó la tuición de sus hijas porque en el concepto de la Corte ella había preferido su orientación sexual por sobre los derechos de las niñas y que argumentaban iban a ser discriminadas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la Corte Interamericana lo que hizo fue decirle, esto no es así, usted lo que ha erigido en la premisa de su fallo es un prejuicio, se lo demostró claramente.
Bueno, en todos los pueblos radica esto que se llama el nacionalismo, ¿no? Que tiene una deriva buena porque tiene que ver con la identidad, pero a veces se gira más allá, ¿no? Y se trata de manipular ese sentimiento en favor de determinadas orientaciones políticas. Vemos en nuestro tiempo, cada cierto tiempo, y no estoy hablando para nada solamente de Chile, sino de muchos lugares del mundo, donde cuando los gobiernos de turno se enfrentan a una situación internacional que no les complace, tratan de exacerbar ese sentimiento nacionalista para terminar diciendo, bueno, salgámonos, ¿no? Recuerdo el caso de Colombia con Nicaragua, recuerdo algunas decisiones del gobierno de Donald Trump. En el caso de Chile también, cada cierto tiempo vemos a algunos actores políticos que transitan en la misma dirección. ¿Cuál es su reflexión respecto a esto, ¿no? A esta relación entre decisiones que tratan de tomar los gobiernos, entre comillas, por el bien superior de los países, y por el otro lado, el modo en que esas decisiones buscan generar corrientes de opinión favorables que van tocando esa tecla del nacionalismo?
Sí, yo lo que tú refieres lo encuentro lamentable. lamentable, porque muestra una errada concepción, particularmente seria, diría, en el caso de Chile y la de todos los países medianos y pequeños, porque las reglas internacionales, los tratados son acordados, hay un proceso largo de negociación. Tengo que aclarar, ningún Estado está obligado a obligarse. O sea, quiero decir, ningún Estado está obligado a ratificar los convenios que ha firmado.
También se nos olvida, profesora, que antes estos diferendos se resolvían con ejército.
Claro, entonces las reglas las han buscado los foros, sobre todo multilaterales, los países medianos y pequeños, para generar algunas reglas del juego, porque los grandes, como Estados Unidos, no necesitan esas reglas. De manera alguna, siempre van a tener el recurso del poder, eso está clarísimo. Entonces, yo siempre le digo a mis alumnos, los que estamos interesados y hemos de hecho contribuido positivamente a crear muchas reglas, son los estados medianos y pequeños, que necesitan de alguna manera controlar el poder de los otros. Tengo que decir además que no siempre son los grandes estados, es decir, los estados que tienen más poder, los que son refractarios a las normas internacionales, a hacerse parte de tratados internacionales. Muchas veces ese rechazo se da en países pequeños o medianos. Por ejemplo, el nuestro. No sé si te acuerdas el tema del Tratado de Escazú.
Por supuesto.
Escazú lo que buscaba, ¿cierto?, era dar mayor derecho a la información, básicamente en cuestiones medioambientales. Fue un tratado fuertemente negociado por el anterior gobierno de Chile y que finalmente dijimos que no, que no lo íbamos a firmar porque no nos queríamos vincular. La verdad es que la firma de un tratado no genera obligaciones jurídicas. Entonces también hay ahí un argumento que no es del todo cierto. Hay una decisión de no participar de ese acuerdo.
Que son decisiones políticas.
Exacto, a eso iba, exacto. Entonces, lo mismo con el pacto migratorio. El pacto migratorio fue un pacto que además no era vinculante. Nosotros usamos este término vinculante o no vinculante para decir te obliga o no jurídicamente. Lo que no es vinculante se identifica con compromiso de carácter político.
Claro, son compromisos de buena fe, ¿no? Uno
de político,
dice que va a contribuir a, no claro, que va a tratar de.
Claro, donde los estados tienen un amplio, esto es súper importante porque tienen un marco de discrecionalidad. O sea, tú puedes hacer o no puedes hacer, vas a articular políticas públicas de acuerdo a lo que creas más conveniente, de acuerdo a lo que te indique son las necesidades específicas del país. Eso era el pacto migratorio. No nos obligábamos jurídicamente a nada. Y era un marco importante de cooperación internacional que Chile también negoció arduamente y de repente no, porque facilita la migración irregular. Perdón, la migración es un fenómeno que está y está hace décadas. Lo que tú tenías ahí era una oportunidad de conocer las mejores prácticas de otros países. Estaba también involucrada la Organización Internacional de las Migraciones. Son todos estos organismos que tienen mucha experiencia y que te pueden ayudar a generar políticas públicas. No había ninguna obligación de tomar una determinada política pública y el subsecretario del Interior, Ubilla, dijo que Chile desconocía que la migración fuera un derecho humano. Lo es, y eso no impide que un Estado, reconociendo que es un derecho humano, genere políticas públicas adecuadas.
Lo es, y lo es tan obviamente, profesora, que un subsecretario del Interior no debería desconocerlo. O sea, uno parte del supuesto de que es imposible que lo desconozca. Luego uno pero se pregunta por qué dice lo que dice, pero bueno, ese es otro tema.
Claro,
¿no?
Claro, pero te quiero decir cómo los instrumentos internacionales favorecen a las personas, en la mayor parte del tiempo es así, y cómo se ocupan En el caso de países medianos, como el nuestro, argumentos también de carácter nacionalista. No solo en el caso de las grandes potencias, porque así uno es. Siempre tiende a pensar, los Estados Unidos, etcétera, pero tú ves el mismo tipo de argumentación en países como el nuestro.
Sí, hablemos de el valor que tienen estos instrumentos en sí, profesora, porque, por ejemplo, cuando se trata de diferendos limítrofes, y en esta extraña afección que tenemos los seres humanos por creer que poseemos un territorio, se produce también esto de las concentraciones en las calles, que las banderas, que la patria, que en fin. Y vamos a la corte y se induce la opinión pública a ir a las cortes en esa perspectiva de ganar o perder, ¿no? Pero se nos olvida el valor que tiene en sí mismo, independientemente de si se gana o se pierde, de poder resolver con otros países este tipo de diferendos de manera civilizada, lo cual evita sufrimiento, muerte, gasto armamentista y así sucesivamente. Enfaticemos en esto, porque uno puede ir a esa instancia y perder eventualmente en algún tipo de diferendo limítrofe, pero esa pérdida es al mismo tiempo una extraordinaria ganancia.
No, absolutamente.
O sea, lo más importante no es ganar, quiero decir.
Sí, o sea, yo estoy absolutamente de acuerdo y suscribo toda y cada una de tus palabras. Porque efectivamente las Cortes Internacionales, en específico la Corte Internacional de Justicia, es un medio el que disponen los estados cuando hay un conflicto, una controversia que no has podido solucionar. Si tú miras el tema Perú-Chile, era un tema en la mesa. Chile-Bolivia, respecto al acceso soberano al Pacífico, lo mismo. Sabemos que para Bolivia incluso sigue siendo, ellos dicen, no sé cómo podrían enfrentarlo, pero tú tienes toda la razón. Es decir, que estos medios de solución pacífica de controversia justamente están previstos para evitar la escalada de los conflictos, para evitar que los jóvenes de nuestro país se vean inmersos en conflictos bélicos. En eso no piensa la gente cuando está presenciando, cuando hay algunos que dicen, no, pero es tan caro. Más caro es el armamentismo, más caro es familias que podrían perder a sus seres queridos.
Sí. ¿Cuál es el juicio que usted tiene respecto al nivel de conocimiento sobre estos asuntos que manejan los actores políticos, los líderes de opinión, los medios de comunicación? Porque es muy importante para luego orientar debidamente, ¿no?, a la ciudadanía. Usted como especialista en el tema, ¿siente que estamos bien? ¿Siente que nos falta? Las derivas, ¿no?, que a partir de la actuación de los líderes de opinión va tomando la opinión pública.
Yo creo que los medios están haciendo un importante esfuerzo por informarse más, por entender mejor las temáticas internacionales. Y curiosamente, hay que agradecerle a la controversia entre Perú y Chile, porque precisamente es esa controversia la que empieza a generar interrogantes muy potente en el ámbito del derecho internacional y de las relaciones internacionales. Yo diría que hemos ido avanzando mucho, que muchos periodistas tienen una capacidad de reflexión y de cuestionamiento hacia actores políticos que antes no existía. Y me parece altamente positivo que existan, por ejemplo, espacios como este. Te lo vuelvo a agradecer porque permiten justamente aclarar muchísimas cuestiones que circulan como discursos en la sociedad y detrás de los cuales muchas veces hay intereses específicos. Los intereses nacionalistas sirven a ciertos actores específicos, sirven para mover gente.
O sea, para decirlo más claramente, a veces sirven para ganar votos.
Claro.
A veces un diferendo limítrofe implica más el interés de un empresario en particular que del país en general.
Claro.
Todas esas son variables, ¿no?
Exacto. Y en ese sentido ha sido clarísima, por ejemplo, la estrategia que ha seguido Evo Morales y cómo esta reivindicación marítima, luego que intentó también demandarnos por la cuestión del río Silala, le ha servido para también movilizar a su gente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y tener la capacidad de dirimir lo que es efectivo de aquello que sirve solo a intereses concretos, específicos.
Es cierto. Bueno, hemos querido conversar esta mañana sobre el derecho internacional, dar algunas pinceladas, no más elementales, pero bueno, con la profesora Astrid Espaliat hemos hablado muchas veces antes, vamos a seguir hablando muchas veces después, y le queremos agradecer especialmente por haber venido esta mañana en el contexto de esta sección que nos tiene tan contentos con el Instituto de Estudios Internacionales. Muchas gracias, profesora.
Muchas gracias a usted.